nos darán la respuesta.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este caluroso miércoles.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Ánimo. Mucho ánimo, que dicen los que saben de esto que lo peor ya ha empezado a pasar. Estamos dejando atrás el peor día de la peor ola de calor de lo que va de año. Esto es como dicen, como decían los cronistas, ni los más viejos del lugar recordaban las temperaturas alcanzadas en algunos puntos de España hoy. Para que te hagas una idea, en Burgos, donde había un chiste que decía que el verano este año había caído en jueves, porque era un día, se han alcanzado los 40 grados. 40 grados. De hecho, este 9 de agosto va a pasar como uno de los días más calurosos desde que se tienen registros, desde el año 1950. Bueno, pues mañana las cosas empiezan poco a poco a mejorar, aunque los termómetros van a seguir siendo altos. Ah, por cierto, otra cosa, las noches. De 25 grados no van a bajar hoy las temperaturas. Noches tropicales. Así que un poquito de paciencia, que la cosa ya la tenemos prácticamente superada. Que enseguida llega el viernes y llegará alguna masa de aire frío por algún lado. Te decía, imagina el mapa de la península. Pues bien, las alertas amarillas y naranjas en las próximas horas se van a concentrar en Aragón, en el interior de Cataluña y de Madrid hacia abajo. En algunas zonas de Valencia, Albacete o Murcia aún se van a mantener la alerta roja. Hoy en esta linterna hemos hablado largo y tendido de estos episodios de altas temperaturas que cada vez son más habituales y también más extremos. Al fin y al cabo estamos hablando de una consecuencia más del cambio climático. Miguel Pelayo, buenas noches.
Buenas noches. Cada año se eleva un poco más la temperatura de los mares y eso acaba produciendo episodios climatológicos que convierten a nuestro planeta en un lugar cada vez más inhóspito para mucha gente. Nos lo ha contado en esta linterna Fernando Valladares, investigador del CSIC.
Supone un almacenaje de una gran cantidad de energía y esa energía es la que ahora está en juego, es la que ahora está generando huracanes, récords, vientos acelerados, eventos, pues bueno, de todo tipo, con un clima que empieza ya a ser un clima muy poco seguro para millones de personas en el planeta.
El cambio climático afecta también a la geopolítica, a las migraciones o a la agricultura, pero Valladares cree que aún no está todo perdido. Eso sí, tenemos que darnos prisa.
Hay cosas que podemos y ya estamos haciendo y no está ni mucho menos todo perdido, pero cada vez tenemos que hacer más cosas en menos tiempo. Ese quizás sería el mensaje, porque hemos dejado pasar tanto tiempo desde el Acuerdo de París sin hacer nada efectivo con las emisiones. Hemos perdido estos 8 años, no los hemos perdido del todo, pero no hemos hecho muy bien los deberes y ahora nos toca hacer más cosas en menos tiempo.
Una de las medidas clave pasa por reducir emisiones de gases de invernadero, aunque nos recuerda que bajar la temperatura de los mares será un proceso lento.
Es un proceso lento, pero como decía Fernando Valladares, hay solución. Con este calor se dispara también la alerta por riesgo de incendios. A esta hora, Alberto Escalante, estamos pendientes de 3. Buenas noches.
Buenas noches, Rubén. Sí, de 2 que se han originado esta misma tarde y de un tercero que está ya estabilizado. Me refiero este último al de Valencia de Alcántara, en Cáceres. Se ha desactivado el nivel 1 de peligrosidad y durante la noche van a seguir trabajando en la zona apenas 2 unidades de los equipos de extinción. Según la Junta de Extremadura, ha quemado unas 410 hectáreas. En Albacete, alrededor de las 7:30 de la tarde, se declaraba un incendio en el término municipal de Bogarra, en el paraje de Fuente Arenal. Con la caída de la noche se han retirado los medios aéreos, pero 54 efectivos van a seguir trabajando durante la madrugada. También se han retirado ya los helicópteros y los hidroaviones de los alrededores de Arteixo, en A Coruña. Allí se lucha contra las llamas de un fuego que ha ido aumentando de tamaño con el avance de la tarde. Según las primeras estimaciones, afecta por ahora a unas 20 hectáreas.
De momento se van controlando estos fuegos. No hay que lamentar ningún gran incendio, como por ejemplo en Lisboa, donde había miles de hectáreas calcinadas, o sin ir más lejos, los que quemaron Sicilia y las islas griegas. Afortunadamente, en cuanto se produce el incendio, se actúa y no hay que lamentar, como te digo, grandes catástrofes. En plena ola de calor, mañana, el precio de la luz volverá a subir por encima de los 100 euros el megavatio hora. ¿Quién no tira de ventilador y de aire acondicionado? Bueno, pues eso se refleja en la factura. Pero también en las ventas de sistemas de refrigeración. El mes pasado se disparó un 18% y muchos vendedores no dan abasto a responder a la demanda. Claudia Cid, buenas noches.
Buenas noches. José tiene una tienda que vende e instala aires acondicionados y este verano ha incrementado sus ventas un 50%, pero está teniendo problemas para satisfacer toda la demanda.
Está siendo un verano bastante complicado. El problema fundamental está en la mano de obra, porque igual que otros años ha habido problemas de roturas de stocks y demás. Este año fundamentalmente los instaladores no somos capaces de poder instalar todo lo que hemos vendido por falta de personal y de mano de obra cualificada.
Y ojo, porque la demanda no es lo único que ha subido, también lo han hecho los precios. Rafa es propietario de una tienda en Madrid.
Si un aire acondicionado antes, el mismo, te valía 570 euros, por ejemplo, ahora mismo pues está en los 700, es el mismo aire acondicionado, vaya, un 15% aproximadamente de la subida.
Una subida que se puede amortizar con la compra de aires acondicionados nuevos que cada vez son más eficientes y con los que te puedes ahorrar entre un 10 y un 40% en la factura energética.
Para combatir ese calor, los que tengan la suerte de vivir cerca del mar o de estar de vacaciones en la playa, sin duda pueden darse un baño y se refrescarán algo. Pero ojo, porque este verano ya hemos asistido a varios episodios de contaminación del agua con bacterias fecales. El último caso, la semana pasada en Elche. Sandra Arnaiz.
Se debe sobre todo a la presencia de bacterias fecales o a la contaminación de las aguas. Los motivos muchas veces son la sobreexplotación turística o el vertido de sustancias. Según el profesor de la Universidad Internacional de Valencia, José Javier Alonso Mateos, bañarse en estas aguas contaminadas puede acarrear infecciones o fiebre.
Si una playa tuviera valores elevados de sus aguas por las bacterias, se decretaría el cierre inmediato y se prohibiría el baño, ya que en caso de no hacerlo, los usuarios podrían tener infecciones de tipo ocular o auditivos en el sistema urinario, en el torrente sanguíneo o en cualquier herida que estos posean, con cuadros diarreicos, febriles.
Las soluciones para el portavoz de Ecologistas en Acción, Cristóbal López, pasan por la planificación turística desde las administraciones y la concienciación de la población.
Todo se puede conciliar, se puede conciliar el turismo, la industria, pero hay que ser respetuosos con el medio y sobre todo hay que planificar en una cantidad que pueda absorber el medio.
Para saber si la playa está cerrada por estas causas, solo hay que fijarse en la bandera. Si es roja, hay que evitar el baño, ya sea por el oleaje o por la contaminación.
Y al margen de todas estas cuestiones, pues sigue hablando de la política. Te recuerdo que estamos en una época en la que hemos tenido, en un periodo de tiempo muy breve, unas elecciones autonómicas, locales y unas generales. Bueno, pues mañana la atención va a estar centrada en Aragón, en las Cortes de Aragón. Allí se celebra la segunda sesión del debate de investidura de Jorge Azcón, que recibirá el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara, gracias a los votos de su partido, el PP, y a los de Vox y del Partido Aragonesista. Ana Abad.
Mañana continúa en las Cortes de Aragón este pleno de investidura con la intervención de los portavoces de los grupos y la réplica del futuro presidente Jorge Azcón. Hoy ha desgranado los principales ejes de su gobierno con la reducción de impuestos y de listas de espera en sanidad. Palabras también de agradecimiento a Vox, con quien va a gobernar los próximos 4 años. Las urnas, dice, han pedido un cambio de gobierno con el PP al frente y señalaba:
todos los que aquí nos encontramos tenemos legitimidad para estar aquí, sin ninguna excepción. Todos los diputados que van a sostener de forma continuada la acción de gobierno, dando validez representativa a sus políticas concretas, como aquellos que van a ejercer la labor de oposición.
Como decimos, mañana continúa este pleno de investidura. El viernes Jorge Azcón será investido presidente del Gobierno de Aragón.
Ah, y una cuestión más. ¿Te acuerdas del COVID? Bueno, pues la incidencia ha subido un 36% en lo que llevamos de verano. Los médicos lanzan un mensaje de tranquilidad porque no están apareciendo síntomas graves, pero los farmacéuticos constatan un fuerte incremento de la venta de tests de antígenos. Xavi Lasso.
Los expertos aseguran que la pandemia nos ha hecho ser más conscientes de los riesgos que conlleva una enfermedad y lo argumentan con eso. Por lo tanto, este aumento se debería a la previsión por parte de la ciudadanía por miedo a contagiar a esos familiares, sobre todo de avanzada edad. Nos lo cuenta José Manuel Becerra, del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid.
El uso de test ya se ha incluido en nuestra rutina diaria y que se van a seguir utilizando, sobre todo porque vamos a seguir teniendo siempre personas que tengan pues mayor riesgo de agravarse los síntomas de la enfermedad.
Hay que tener en cuenta que la enfermedad se ha gripalizado. No se teme ni un repunte importante de casos ni que vuelvan los meses duros de pandemia, ni mucho menos. Así que de momento podemos estar tranquilos.
quiero llevarte a un recóndito pueblo de la España vaciada. Te estarás preguntando por qué. Bueno, pues es que en un pueblo de apenas 18 habitantes se encuentra escondida una de las mayores colecciones privadas de arte. Más que una colección, es un auténtico tesoro. Está en un pequeño pueblo de las Tierras Altas de Soria, en Bretún. Y en casa de Vicente Marín hay un total de 7.000 piezas de arte que tienen un gran valor artístico, cultural e histórico. Aunque para Vicente, también sentimental. De las cosas que más llama la atención es que hay obras de artistas de gran relevancia histórica. Podemos encontrarnos obras de César Manrique, de Salzillo o del propio Sorolla. Así que vamos a descubrir más de los secretos y curiosidades de esta colección. Ponemos el lazo a la linterna con Iranzu García y nuestra historia bonita y curiosa del día. Buenas noches, Iranzu, ¿qué tal?
Hola, Rubén. Pues mira, Vicente necesita 5 casas enteras para poder exponer bien sus 7.000 piezas. Vicente ahora tiene 86 años y después de toda la vida fuera, llegó a Bretún con todas estas obras que ha heredado de su amigo José Miguel López Díaz de Tuesta, que era conde de Atarés y murió sin descendencia. En este pueblo no hay nada, no hay farmacia, no hay centro de salud, tampoco colegio, ni ninguna tienda, pero al contrario que la mayoría de pueblos, lo que tienen es este tesoro. Esta colección de arte podría estar dentro de cualquier museo nacional, pero Vicente quiso darle un toque personal y llevar la colección al pueblo que le vio nacer en 1937.
Lo más importante, la gente cómo queda de sorprendida de todo ello, de que estés solo tú, como tú dices, en un pueblecito perdido en las montañas, ¿verdad? Pues tiene como mucho más encanto así, porque toda la colección en una ciudad pasaría pues más o menos desapercibida, porque la asomerían otros museos, le superarían, ¿me entiendes? Entonces, y está viniendo gente a visitarlo, ¿eh?
Es curioso porque esas obras hicieron el camino inverso al que suele ocurrir con las obras de arte. Fueron de Madrid a Bretún. Estaban dentro de la casa del conde de Atarés, un lugar en el que Vicente había trabajado casi toda su vida como mayordomo. Estuvo durante más de 40 años y de ahí surgió esa amistad con el conde.
Y durante 40 años yo regenté todo ese hotel. El conde no tenía hijos y todo el patrimonio me lo dejó a mí. Entonces yo pues preferí que estuviese en Bretún, en Soria, en una ciudad, en una provincia donde en fin se destacase muchísimo más todas estas cosas.
Pero Vicente no estuvo solo en Madrid, también trabajó en otros lugares de España, en Navarra, en Mallorca, y aventuras no le faltan a su historia porque siempre estaba rodeado de buenas familias y conoció a los artistas y actores de la España de los años 60. Así que después de una vida a todo trapo por España en su vejez, Vicente fue a su pueblo, a Bretún, pero cuando llegó se encontró con todo un pueblo literalmente en mitad de la nada y sin nada dentro, así que algo tenía que hacer y empezó su propio proyecto. Lo primero era construir el pueblo. Y lo segundo, poner las casas a punto para sus tesoros. Más adelante, ya en el año 2016, creó su propia fundación.
En la vida hace las cosas a veces no saber por qué. Entonces, el pueblo era un pueblo ya completamente desaparecido, que no había ni carretera ni nada. Y de buenas a primeras, ¿sabes por qué me dio a mí? Por rehacer edificios en el pueblo. En total, he hecho 16 edificios en Bretún restaurados, contando 2 ermitas y la iglesia. Y entonces resulta que todos han hecho falta para excavar toda la colección esta aquí. Bueno, si más o menos has visto, o sea, te habrás metido en internet y habrás visto la...
Aunque tiene 5 casas, lo tiene todo muy bien colocado y distribuido. En la principal están las obras con pinturas de grandes artistas. Por ejemplo, hay 2 cuadros atribuidos a Murillo: El niño Jesús dormido y San Juanito dormido con la borreguita. Otra de las obras que más aprecio le tiene es el retrato de Luis I, el hijo de Felipe V, que reinó en España durante apenas unos meses debido a que falleció muy joven. El propio Museo del Prado contactó con Vicente para comprarle alguna de estas obras, porque quería exhibirlas junto al resto de obras de la época. Pero Vicente se negó, porque para él esto aporta un gran valor a su pueblo, porque cuando la gente va, quiere ver su museo, pero también conocer el lugar.
Muy rica en alfombras, vajillas, cuadros, mobiliario. O sea que es un museo muy completo. Valor cultural y valor incluso económico, de las dos formas.
Si seguimos adentrándonos en esta colección, descubrimos que también tiene cuadros de Sorolla. En total son 4, aunque ahora mismo en la casa solo hay 1. Los otros 3 están en diferentes exposiciones temporales por toda España. Todas estas obras están certificadas por el propio Museo del Pintor Valenciano, por el Museo Sorolla de Madrid. Y ya que no están en su propia casa, Vicente nos ha descrito cómo son.
Digo que incluso hay Sorollas ahora que están en Valladolid. Una es una merienda de niños en el campo, otras 2 son dos calas de alguna playa, ¿sabes? Hay autorretrato, que ese sí está aquí, porque lo han hecho un poco más paisajista la exposición, ¿sabes? De León y de Valladolid.
Claro, esta historia, al haberla escuchado, a lo mejor te han entrado ganas de ir a visitar la colección de Vicente. Ahora en verano las visitas aumentan y estos días está recibiendo entre 30 y 40 personas diarias en un pueblo de solo 18 habitantes. Claro, para el pueblo esto es una locura. Claro, te estarás preguntando, ¿dónde comen los visitantes? Ya que te vas a un pueblo de la España vaciada, ¿dónde te quedas a dormir? Bueno, pues Vicente ha pensado en todo y él mismo ofrece una solución.
Por ejemplo, Pablo, que guisa muy bien, da las comidas. Luego hay un matrimonio y está Pablo. 3 personas ahí aquí a diario de servicio. Si el que quiera comer puede comer en la fundación. Y el que quiera alojarse puede alojarse también en la fundación y hacer la visita. O sea que un poco locos somos.
Sí, un poco loco, porque llevar a un pueblo de 18 habitantes una colección de 7.000 obras de arte, entre las que hay Sorollas, cuadros atribuidos a Murillo e incluso algunas piezas que quiere tener el Museo del Prado, es de alguien que está un poco loco. Gracias, Iranzu, por traernos la historia bonita del día y ponerle así el lazo a la linterna.
Gracias, Rubén.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
¿Consigues conciliar el sueño en estas noches de calor? ¿Cómo duermes? ¿Con ventilador? ¿Con aire acondicionado? ¿Qué haces para refrigerar la habitación y que esté algo fresquita para poder dormir? ¿Llevas noches sin poder conciliar el sueño precisamente por culpa del calor?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE. Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
6, 12, 25, 31 y 37. Soles 6 y 9.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello tengo a Nekane Fernández. ¿Qué tal? Buenas noches, Nekane.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches de nuevo. A ver, tengo que asumir, ¿vale? Reconozco que llevo toda la semana repitiendo el inicio de este resumen con el calor.
Ah, pero no tengas pena.
Vale.
Porque yo lo estoy haciendo a las 7, a las 8, a las 9.
Es que me sentía un poco mal porque
el
oyente que me está escuchando dirá, pero no tiene nada mejor de lo que hablar. Pero es que hace mucho calor y yo tengo que soltarlo, ¿no? Así luego duermo muchísimo mejor. Es que claro, hoy ha hecho mucho calor y vamos a seguir sufriendo altas temperaturas todavía durante varios días.
Hasta el domingo.
Por lo menos. Sabemos lo que hay que hacer en estos casos. Bueno, nos lo repiten continuamente, ¿no? Beber mucha agua, intentar estar en lugares fresquitos, evitar salir a la calle. Pero bueno, esto nos sirve a todos, absolutamente todos, menos a los que ahora mismo están, por ejemplo, en Asturias, como Julio César Herrero.
Tienes 21 grados ahora mismo.
Sí, eso es lo que marca el asunto.
Pues que
el
sepas,
asunto es el termómetro.
Que sepas que a Requeijo no le das envidia porque él ha confesado que aguanta muy bien el calor y que se desenvuelve bastante bien en esas circunstancias medioambientales.
Es mucho frío, por eso esto es insoportable, pero voy a intentar aguantar, por lo menos hasta que acabe la tertulia y luego poner un chándal o algo.
Menudo recochineo, sí. Se va a poner un chándal ahora.
Sí, pero Requeijo aguanta muy bien el calor.
Sí, pero te has fijado, hoy venía con una camisa muy fresquita, ¿eh?
Sí, tanto y manga
dice
corta.
Que, y manga corta. Tanto sí. Que dice él que no pasa calor, pero hoy...
Sí,
ya ha sacado la patita.
Le hemos visto.
Sí. Ha mentido. Todo este calor hace que también estemos en alerta por incendios en toda la península. Estos días hay decenas de personas trabajando para evitar esas llamas o por lo menos, bueno, evitar que se puedan propagar demasiado. Nos lo ha contado José Ignacio Beltrán, que es jefe del Grupo de Bomberos Forestales de la Brigada de Sevilla.
Para los que no los entendemos, los que somos urbanitas, ¿qué provocan las altas temperaturas en el campo o en el bosque?
Bueno, pues el primero, nosotros hay una regla que cuando salta esa regla hay un extremo, un riesgo alto de incendio, que es la regla del 30, le llamamos. Quiere decir, cuando hace más de 30 grados de temperatura, menos de 30% de humedad relativa y más de 30 kilómetros por hora en el viento. Puede dar zonas de riesgo muy alto de incendio, y además de incendios importantes.
Mucho cuidado con estas alertas que estamos teniendo estos días en el campo, porque una chispa puede provocar una auténtica tragedia.
Y más afectados por este calor y también por la sequía, los agricultores, a las pérdidas de algunas cosechas, a la falta de riego, se suma también el precio de la producción. Por ejemplo, los fertilizantes, que han subido un 40% si lo comparamos con datos de hace un año. Jorge de Saja es el director, ojo con este cargo que es muy largo, de la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales y de la Asociación de Oleaginosas.
Respira. Los fertilizantes los usamos para algo que plantamos y que al cabo de muchos meses quizá cultivemos, y quizá recojamos y quizá vendamos. Y lo malo es que nos estamos acostumbrando a que el costo de producir alimentos, que era algo que llevábamos muchos años, casi décadas, en términos relativos, cada vez haciéndolo más eficiente y más barato, ahora son muy inestables. Hay periodos o momentos en los que suben mucho y periodos en los que bajan.
Y me ha gustado mucho también esta linterna escuchar al doctor Josep Munuera, es jefe del Servicio de Diagnóstico por la Imagen del Hospital San Pau de Barcelona. Nos ha contado que están utilizando la inteligencia artificial para mejorar la detección del cáncer de mama. Se consigue localizar un 20% más de tumores.
Puede utilizarse en diferentes áreas, pero sobre todo donde se ha avanzado es en la visión por computación. Y ahí es ahí donde se están enfocando la gran mayoría de empresas y esfuerzos. Y por otro lado también para mejorar el trabajo. Es decir, si nosotros reducimos esta carga de trabajo, podemos realizar otras muchas que a día de hoy cuestan más de realizar. Si en vez de tener dos personas dedicadas en una lectura podemos reducir este número de personas, pues probablemente uno de los especialistas se puede estar dedicando a visitar al paciente, a realizar biopsias.
Ojo a esto, porque cuando hablamos de inteligencia artificial, lo primero en lo que pensamos es el ChatGPT y qué bien que te hace los trabajos para los universitarios o te escribe un discurso. No, la inteligencia artificial es una herramienta que, bien utilizada, puede hacer que aumente la detección del cáncer de mama. Uh-huh. Estamos hablando de un cáncer que tiene una supervivencia del 90%. Si aumentamos la detección, ese porcentaje de supervivencia lo elevamos aún más. Así que hay cosas que merece la pena contar.
Está muy bien y todavía quedan muchísimas aplicaciones por descubrir y que seguro nos ayudan en nuestro día a día. Y también en nuestro día a día debemos tener en cuenta muchísimo los consejos que nos ha dado esta tarde nuestro médico de cabecera, Esteban Pérez Almeida. Son meses de vacaciones, de disfrutar, de estar en la playa, de echar siesta, de descansar, pero también podemos aprovechar para pasar tiempo con nuestra familia y sobre todo con los mayores. Siempre podemos sacar un ratito y ellos lo van a agradecer y se van a sentir mucho más acompañados.
Buscar un lugar de reunión de mayores cerca del domicilio paterno. Fomentar los lazos con los allegados, promoviendo reuniones que incluso podrían ser para comer a días alternos en las distintas casas si están comiendo solos. Nuestros padres promovían también las reuniones con nosotros cuando éramos pequeños. Pues ahora vamos a hacerlo con ellos, aprovecharnos de la tecnología. Y en este caso pues serían las videoconferencias y, por supuesto, una teleasistencia que da mucha seguridad.
Qué importante tratar bien a nuestros mayores.
Sí, porque ahora son días en los que, bueno, al final estamos pensando en disfrutar, en pasarlo bien, y muchos de ellos viven solos.
Y no salen de casa por el calor.
Y se quedan solos en casa y sienten mucha soledad. Y también tengo que decirte otra cosa, Rubén, porque claro, llevamos una semana muy buena, cerrando con músicas.
Mira,
muy buenas.
Aquí lo tenía apuntado, sé lo que estás esperando.
Claro, entonces también
estás esperando a uno de los jueces más severos
claro,
de la música en la cadena COPE.
Sé que tengo a Corro, ya ahí escuchando a ver qué voy a poner, así que vamos con la introducción oficial. Venga. Venga. Mientras llega el partidazo de José Luis Corrochano, vamos a apagar la linterna por unas horas, solo por unas horas, con los Sex Pistols. Ha fallecido Jimmy Reed, el hombre que convirtió a la reina Isabel II en todo un icono punk al usar su foto, todos lo tenemos en la cabeza, sobre la bandera británica y convertirlo en la portada del God Save the Queen.
Cada vez buscamos argumentos más rebuscados para poner determinadas canciones. No tiene nada que ver ni con la ni con la banda, ni con nada. Pero en fin, vamos a ver si a José Luis Corrochano le gusta tu elección musical, le gane. Corro, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, Perales viene el lunes.
Sí.
Ayer fue muy bien U2. Hoy los Sex Pistols la tengo en tensión con los dedos cruzados.
Corro, miente, por favor, aunque sea miente.
Miente, pero ¿a favor de quién miento?
A mi favor, por favor.
Di la verdad siempre, Corro.
O sea, hoy no, a mí...
Mejorable.
O sea, no me importa introducir mi dulce voz sobre la canción. No, está bien, pero sí, algunas, ¿eh?
Mejorable.
Para mí algunas, ¿eh?
Aprobamos, pero mejorable.
Sí, pero...
Venga, vale.
Pero bueno, para mí, ¿eh? Para mí. Que,
sí.
Vamos a tapar la canción, Corro. Cuéntanos qué tienes en nada, en 3 minutos y medio.
No, oye, se ha convertido el Paris Saint-Germain en un equipo más de España y de él vamos a hablar, porque hoy se habla de dos nombres. Uno es noticia permanente, que es Kylian Mbappé, pero el otro es Neymar, que ahora parece que no le quieren en el Paris Saint-Germain y se ha convertido en noticia aquí en España, por supuesto. Así que vamos a ir a París para empezar el partidazo de esta noche.
Yo me imagino al jefe de comunicación del Paris Saint-Germain con un ataque de nervios diario.
No está pagado. O sea, no está pagado. Yo tengo mucho respeto por los jefes de prensa y comunicación. Me costaría mucho serlo, pero por este es impagable. No tiene precio. Pero lo que pasa, se habrá acostumbrado y ya será
un
día más en la oficina.
Gracias, Corro, te escuchamos.
Hasta luego, mañana a ver qué ponéis, ¿eh?
Sí, mañana te
voy
pido consejo a ti.
Ya.
Vete buscando. Chao.
Expósito. La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Este es un mensaje para todos los oyentes de radio y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Asegúrate la mejor hidratación este verano de la mano de HSN. Fórmulas únicas desarrolladas para mejorar tu rendimiento. Bebidas deportivas con electrolitos, carbohidratos, aminoácidos o proteínas. Confía en los mejores profesionales y una producción avalada con certificados de calidad. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 3 de julio, te regalamos una sombrilla de playa.
¿Quieres trabajar en periodismo digital? Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con enfoque en nuevos medios, análisis estratégico de datos y posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Observaremos imparcialmente el estado de las cosas económicas.
Vamos a intentar traducir
grandes datos económicos, los grandes sucesos económicos, pues a lo más doméstico, ¿no? Pero sin dejar de desconectarlo, porque a veces escuchamos grandes cosas, pero no sabemos de dónde viene.
Carlos ejemplo, Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.